Bien, Hernández, bien. Análisis de la recaudación de 2008.
Bien, este es el primer año de vigencia completa del sistema, del nuevo sistema tributario, y por lo tanto corresponde realizar un análisis de cuáles son los efectos en la recaudación de este nuevo sistema respecto del vigente hasta el 30 de junio del 2007. Lo primero que tenemos que señalar es que evidentemente hay un descenso en la presión fiscal, hay un descenso en los, la total, en los impuestos que la población en general paga. O sea, si nosotros consideramos no solo los impuestos que recauda la Dirección General Impositiva, sino también el impuesto a las retribuciones personales, que está siendo sustituido por el nuevo impuesto a la renta a las personas físicas, esto nos da que hay un descenso en la presión fiscal, y por lo tanto hay más dinero a disposición del público para su uso personal.
¿No es muy menor la diferencia?
Yo lo que diría aquí es que, digamos, esto es un proceso, esta es una primera etapa. Esto es una primera etapa en lo que tenemos que demostrar esencialmente son tendencias. Es hacia dónde tiende, en qué sentido se han dado las modificaciones. Las modificaciones se han dado entonces en un sentido de disminuir la presión fiscal. Podemos hablar de que si ha sido mucho o ha sido poco, pero la tendencia es esa. Pero esa es la disminución.
No ha sido poco, de acuerdo a las expectativas. Si no me equivoco,
la propuesta del nuevo sistema tributario no era ni la de crear impuestos, ni la de sustituir, digamos, ni de rebajar la presión fiscal, sino de hacerla más racional y equitativa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, entonces la disminución de la presión fiscal es una nota adicional a la propuesta del nuevo sistema tributario.
¿Y en lo medular?
En lo medular implica, además, de acuerdo al análisis de conjunto de lo que significan las modificaciones en el impuesto, los impuestos al gasto, en el impuesto al valor agregado y en la derogación del COFIS, implican una menor carga tributaria para los hogares de menores ingresos y también para los mayores ingresos, pero en definitiva, dado que se trata de una reducción, pero que esa reducción beneficia en mayor medida a los hogares de menores recursos. Y esto es porque las tasas que se abaten con mayor porcentaje son aquellas que refieren a los artículos de primera necesidad, como son aquellos que, digamos, los alimentos o los medicamentos. Eso es en primer lugar, es decir, las modificaciones en el impuesto al valor agregado implicaron una disminución en el impuesto al valor, en los impuestos al gasto, y esa disminución benefició en mayor medida a los hogares de menores ingresos. Primera constatación. Segunda constatación con respecto a la sustitución del impuesto a la renta del impuesto a rentas personas físicas respecto del impuesto a las retribuciones personales, es que también esta sustitución implicó una disminución de la carga fiscal que deben soportar las familias de menores ingresos y sí un incremento en los aportes que deben realizar las personas que perciben ingresos en relación de dependencia en los mayores niveles. En ese sentido, lo primero que creo que desde el punto de vista más fácilmente transmitible es que evidentemente los hogares de ingresos medios no sufrieron pérdidas por la implantación del nuevo sistema tributario. Es más, tuvieron ganancias por la implantación del nuevo sistema tributario, tanto en lo que tiene que ver con los impuestos al consumo como el impuesto a la renta de las personas físicas. Recordemos que, por ejemplo, una de las cifras que se da es que el 9% de la población paga el 85% del impuesto a la renta de las personas físicas y que solamente los tres deciles de ingresos más altos de la población son los que pagan más impuesto a la renta de las personas físicas que lo que pagaban antes por impuesto a las retribuciones personales. Entonces, la discusión que se ha dado en todos los términos desde hace mucho tiempo respecto de si el impuesto a la renta de las personas físicas es un impuesto que recae sobre la clase media tiene una respuesta clara. No es un impuesto que recae sobre los ingresos de clase media. Los que están pagando el impuesto a la renta de las personas físicas son aquellos que integran los deciles de ingresos más altos de la población. De octavo, noveno y décimo decil son los que proporcionan prácticamente la totalidad del ingreso del impuesto a la renta de las personas físicas. Esto creo que es una constatación clara que aleja toda elucubración respecto de la incidencia del impuesto a la renta a las personas físicas respecto de los ingresos de las personas en relación de
dependencia. ¿De qué ingreso estamos hablando cuando decimos esto? Decirle, contador, para que sea gráfico.
La pregunta era quiénes eran los que integraban esos tres deciles de la población que tributan más, digamos, que incrementaron su contribución. Esos tres deciles de la población son los que aquellos que pagan impuesto a la renta a las personas físicas por encima de la tasa del 20%. Es decir, que se trata de personas que perciben ingresos superiores a los 40.000, alrededor de 40.000 pesos en forma individual.
Bien, una pregunta más. Hay 13 millones de pesos para repartir, para devolver entre los 506 mil contribuyentes. Eso está en proceso. Se va a registrar, a concretar en agosto. La gente puede saber más o menos quién es el favorecido y cuánto más o menos va a recibir.
Sí, eso ya se está devolviendo. Eso se comenzó a devolver a partir del 15 de junio. A partir del 15 de junio se comenzaron a realizar las devoluciones por las declaraciones juradas presentadas durante el mes de mayo. En el primer día se devolvieron 8 millones de pesos correspondientes a 700 personas en el primer día. Y eso ha continuado hasta la fecha, se están devolviendo a buen ritmo, no ha habido mayores dificultades en las devoluciones. Entendemos que esos 13 millones de pesos se van a devolver, de acuerdo con este cronograma, se completarán seguramente durante el mes de agosto de este año. ¿Verdad?
¿Incluye solamente a quienes han presentado declaraciones juradas o a los trabajadores en general?
Bien, ahí es buena la pregunta, porque existen situaciones de personas que no han debido presentar declaración jurada por tener ingreso único y sin embargo tienen saldos a favor. A esas personas se les va a comenzar a devolver durante el mes de agosto. O sea, personas que tienen saldo a favor y que esos saldos a favor no provienen de declaraciones juradas.